todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, Local Hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasota y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos de nuevo en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. También puedes escuchar a través de internet en www.zopimpeirratia.com. Y escuchas la edición correspondiente al día 3 de mayo del año 2014, programa en el cual tendremos a Estafas, la banda de Michel Molinera, como protagonistas centrales del programa, presentando un nuevo disco, discazo diría yo, llamado Telesperanza. También te estaremos hablando de lo que vivimos en el Sentinel Rock Club de Erandio el pasado miércoles día 30 de abril, con ese G3 de tres guitarristas con sus respectivas bandas, tres guitarristas vizcaínos, como son Óscar Blanco de Los Cojones, Ángel Arellano actualmente con su propia banda, Arellanos Band, y también tenemos a Íñigo Díaz de La Campa, que apareció junto a Ready and Fire en una actuación muy especial, ya que hubo un buen tramo instrumental muy especial para esa noche. Enseguida te lo contamos. Aparte de eso, dedicaremos un apartado en la segunda hora de programa a la Blaze Fest, que está ya a puntito el próximo día 10 de mayo en la Santana 27 de Bilbao, con ese sensacional cartel que luego te recordaremos. Y muchas más cosas, lo que nos pueda entrar en estas dos horas, con lo mal que suena, lo que nos quepa, o lo que nos quepa en estas dos horas, es dentro del mundo del rock y del heavy metal, es lo que va a tener cabida y lo que vas a escuchar a partir de ahora. Así que comenzamos y vamos a empezar precisamente por lo que ocurrió en el Sentinel el pasado miércoles 30 de abril. Y como no me parecía justo destacar a un guitarrista por encima de otro, pues me voy a quedar con la última parte del concierto, en la cual hicieron los tres juntos una jam session con cuatro versiones muy especiales, donde cada uno de los guitarristas expuso sus facultades junto a diferentes cantantes y junto a una base musical, batería y bajo, que viene a ser los componentes actuales de Humano, de la banda vizcaína, con Edu a la batería y con John Salas al bajo. Pues en esa parte, uno de los temas que a mí más me gustó, con Adrián de Torquisun en Belcha en la voz, fue este All Your Love de Gary Moore, que precisamente lo vamos a extraer en el original para comenzar el programa, y enseguida te contamos con más detalle lo que vivimos en el Sentinel. Pues una noche muy especial, idea todo del Sentinel Rock Club, que fue quien montó esta idea, este concierto, con tres guitarristas vizcaínos, denominado así como el G3. Evidentemente, salvo que son tres guitarristas, pues tampoco vamos a emular al G3 que llegamos oficial, ¿no? Pero sí que sirve para reivindicar que tenemos una escena que desde hace mucho tiempo cuenta con artistas, con músicos de verdadera consideración, y que por desgracia, ya lo decimos aquí también nosotros programa tras programa, no están reconocidos muchas veces al nivel que se merecerían. La gente, pues tendiendo un poquito al marketing, a lo que es ya el nombre hecho de grandes bandas, de gigantes bandas ya, muchas veces deja de lado lo que tiene bien cerquita y que ha venido ofreciendo cosas a lo largo de ya bastantes años muy interesantes. Ahí teníamos a tres guitarristas que lo venían a corroborar con sus respectivas bandas. Primero apareció Óscar Blanco, actualmente en Los Cojones, un hombre que también lleva una trayectoria pues ya larga en diferentes bandas. Podemos decir también que cada uno de los tres exponía un estilo de tocar la guitarra completamente diferente y también son tres generaciones distintas de guitarristas. En concreto, Óscar podría ser, podríamos decir, el que tiene un estilo más moderno. No es que Los Cojones haga algo tampoco excesivamente nuevo, ¿no? Pero sí que la forma de tocar suya, más endurecida, con esos riffs de guitarra, con esa velocidad, tiene esa tendencia. Y es una generación que podríamos decir intermedia entre lo que es Ángel Arellano, que es un guitarrista que ya andaba por ahí en los 80 aquí en la escena vizcaína, años mucho más complicados que ahora para dejar un legado, para grabar discos, por ejemplo, incluso para llegar a un instrumento y para aprender a tocar como es debido. Hoy podemos decir que la gente joven, aunque lo tiene más difícil igual para salir, lo tiene complicado para salir luego, una vez de que consigue esas grabaciones, pero sí que lo tiene más sencillo para llegar al instrumento, para tocar, para grabar, aunque luego ya decimos, luego lo que falta, como siempre, es el apoyo del público. Óscar con Los Cojones ofreció con su banda, con Los Cojones, ofreció un concierto de 5 temas, eran cortos conciertos de cada uno de los músicos con sus respectivas bandas y luego la jam sesión que comentábamos. 5 temas pertenecientes a De Cabeza al Infierno, que la verdad que están los vizcaínos encantados con ese disco y con la respuesta de público y la respuesta que están teniendo en sus conciertos. Conciertos que no paran, porque están tocando prácticamente de manera constante y la verdad que tienen una agenda bastante apretada. La lástima es que no puedan salir más fuera de Vizcaya, pero desde luego no van a parar en unos cuantos meses con ese disco. Luego teníamos Ángel Arellano con su propia banda, donde podíamos destacar la presencia de Rubén Miranda, vocalista de Inner Destiny. Nos sorprendieron con un tema al principio, un blues, que era ya composición propia. Hombre, yo tengo que decir que aquí Rubén igual todavía tiene que trabajar un poco más esa faceta, porque lo hemos visto cantando pues en esa tesitura más power metal y su voz ahí es impresionante, sigue siendo impresionante, pero sí que es verdad que igual le cuesta un poco más adaptarse a esa tesitura, aunque bueno, de todo se va aprendiendo y de todo se va cogiendo experiencia y la verdad que este chico tiene unas facultades vocales que no dejan de alucinarnos. Hubo también alguna versión como In Talking About Love de Van Halen, el Maniac, por cierto, que esta sí que ahí Rubén se explayó bastante a gusto, y un par de temas instrumentales del propio Ángel Arellano, terminando con Paganini, por ejemplo, el concierto. Pese a ese nombre, ¿no? Paganini, podemos entender que su estilo es muy neoclásico, pues no es, tampoco es el estilo concreto de Ángel Arellano, por lo menos no es el que expone. Ahora mismo es un, podemos decir que su estilo, en contraposición a los otros dos compañeros de cartel esta noche, es un estilo mucho más jarroquero, mucho más bluesero incluso, y denota esa influencia, ¿no? De aquellas bandas, pues sobre todo de los 80, incluso de los 70 también, que pudo ser lo que él recogió en aquella época. Un guitarrista impresionante, después de tantos años, yo creo que en un mundo que funcionara de otra manera y con otra coyuntura seguro que le hubiera ido muchísimo mejor, pero bueno, tampoco es cuestión de darle siempre vueltas a lo mismo. El caso es que nosotros por cercanía tenemos la fortuna de conocerles, de conocer en concreto a Ángel, otra gente seguramente que no haya llegado a él, y si nos están escuchando, pues que sepáis que hay un guitarrista por aquí, por Vizcaya, desde hace muchos años, que es un auténtico lujo de instrumentista. Y luego teníamos en última instancia a Íñigo Díaz de la Campa, de Radiant Fire, que nos sorprendió con un concierto, sobre todo la primera parte, totalmente instrumental. Y bueno, cuando ves una... No soy yo una persona, soy oyente. O sea, no quiero decir que no soy una persona que os vaya a meter ninguna chapa sobre marcas de guitarra. Primero, porque tampoco entiendo y me perdería. Y simplemente hablo como oyente. Y segundo, porque seguramente os perdería a vosotros también, porque no sé cuánta gente que escucha música realmente puede llegar a ser tan friki, ¿no? Quitando los guitarristas, como para entender de sonidos, de diferencias, de, yo qué sé, de un montón de historias que tiene cada una de las guitarras. Pero bueno, sí que nos llega ya a muchos a comprender que cuando vemos una Fender Stratocaster blanca. ¿En qué nos pensamos? En Ingrid Mastin. Ya no sé si es que la marca es Fender Stratocaster o la Fender Stratocaster lleva la marca de Ingrid Mastin, porque desde luego, si hablamos de heavy metal, de hard rock, a todos se nos va a venir a la cabeza cuando veamos este tipo de guitarras a Ingrid. Y Íñigo portaba precisamente esa guitarra, y eso fue lo que esgrimió ese tipo de sonido, este sí, en una onda mucho más neoclásica, que bueno, tiene referencias a Ingrid. La primera parte fue muy Ingrid, pero también referencias a Richie Blackmore, son influencias para él muy importantes, al igual que los Michael Schenker, por ejemplo, como se comprobó con el Rock Bottom, por ejemplo, que nos ofrecieron ya para prácticamente terminar el concierto ya con su propio vocalista, con el vocalista de Radiant Fire en el escenario. Y para terminar la noche, pues una cosa ya muy especial, que fue tener a los tres guitarristas encima del escenario con diferentes cantantes. Tuvimos a Koldo del grupo de Bilbao, que la verdad es que se marcó ahí un primer tema, el Cocaine, que los dicen de memoria, que a mí no se me viene a la cabeza, el Cocaine de Eric Clapton fue el tema que él interpretó. Y luego ya tuvimos a Adrián para interpretarnos el All About Love que hemos pinchado de Gary Moore, el tema de Jimi Hendrix que también nos rescataron, el All Along the West Tower, y luego para terminar ya con todos los vocalistas en el escenario y montando una buena fiesta en coordinación con el público al cual hicieron participar, tuvimos el Crazy Nights de Kiss para terminar la fiesta por todo lo alto. Una idea como siempre de Iñaki del Sentinel, al cual yo creo que hay que agradecer este tipo de movimiento que está creando. Por lo menos desde aquí nos parece que es pues importante la labor que está haciendo desde el Sentinel Rock Club, además reivindicando lo que es la labor de músico, que yo creo que también es una cosa fundamental. En este caso, mucha gente podía hablar del precio de las entradas, 15 euros no es lo habitual para los grupos de por aquí, pero como bien nos dijo el aquí, y no le faltó en cierta parte razón, como a 5 euros la gente no va, pues lo ponemos a 15, y la verdad que tenemos que decir que hubo una muy buena respuesta por parte de la concurrencia que allí se dio cita. Así que un auténtico placer para nosotros estar allí esa noche, también viviendo dentro de esta escena del rock vizcaíno, que seguimos insistiendo, hay muy buenos músicos. En esta ocasión fueron tres guitarristas en los que nos centramos con sus bandas, pero bueno, ya venimos aquí programa tras programa normalmente pinchando muchas bandas de nuestra zona, y vosotros sois los que tenéis que valorar si realmente tienen cosas que decir o no, y evidentemente tampoco nos cerramos a la música que nos llega desde cualquier parte del mundo.
There must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman.
Bueno, y aunque me da pena cortar el tema porque ya teníamos a Jimi Hendrix, pero no tenía pensado pincharlo y luego se me echa el tiempo encima, así que vamos a ir con más cosas, ya pasando a presentar nuevo material de verdadera calidad. Y es que aquí tenemos el nuevo trabajo de Joy Bonamassa junto a Beth Hart, una vocalista alucinante, vaya pedazo de voz que tiene esta tía. Y bueno, se han juntado en una serie de conciertos bastante especiales, han tocado una serie de versiones, también tienen algún ramalazo propio, algún tema o medio tema que podemos decir que han compuesto de manera especial para la ocasión, y al final de esos conciertos han decidido registrar un directo que, aunque alguno pueda decir que esto puede ser, no sé, una especie de excusa, sacapastas, lo que queráis, ¿no? Porque es fácil, ¿no?, grabar en principio un directo, ponerlo a la venta con temas que no son tuyos, pero es que hablamos de unos artistas de un nivel que da gusto escuchar, y además hacer estas versiones de una manera bastante propia y bastante personal. Simplemente el proyecto lleva este nombre, Beth Hart and Joy Bonamassa, y nosotros de estos temas vamos a extraer, a ver que la cuente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este, el Something Got a Hold on Me de Etta James. Vamos a ver si os gusta, fijaros cómo lo hacen estos dos fantásticos músicos.
Sometimes I get a good feeling, yeah. And I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, hey. just wanna tell y'all, I said it, y'all. Hey, hey.
están Joey Bonamassa y Beth Hart en esta unión que nos ha dejado este resultado en directo grabado en Ámsterdam. Se titula así el disco, Ámsterdam. Y ahí encontramos algunas versiones como esta de Etta James. Como digo, algunos, como en el caso de Etta James, pues ya no pueden defender por sí mismos estos temas, ¿no? Hace un par de añitos que fallecía esta cantante de soul y de rhythm and blues. Y artistas como estos mantienen también ese legado, lo hacen a su manera y lo hacen con un nivelazo que a mí, desde luego, me ha parecido un auténtico gustazo escucharme todo este trabajo. Estos dos CDs que tenemos también aparecerá, o ha aparecido ya, en formato DVD. Nosotros tenemos los discos. Y bueno, hay más versiones, incluso de Tina Turner también encontramos por ahí alguna, que también llevan a su terreno y lo hacen de maravilla. De Tom Waits, por ejemplo, también tenemos por ahí algo. Bueno, hay un buen compendio de canciones bien interpretadas, bien tocadas, con la personalidad de estos dos artistas, y vaya chorro vocal el de esta cantante que acabáis de escuchar. Espero que os haya gustado. Antes de entrar con estafas, que estamos ya a puntito de llegar a la hora en la que habíamos convenido la entrevista, vamos a ir con una novedad más, y cambiamos un poquito el estilo. Vamos a un debut de una banda llamada Histeria, que se formó en el año 2009 y que nos hace llegar su disco de debut. Así que vamos directamente con ellos. Se llaman así, Histeria, y aquí tenemos este trabajo. We'll be right back. sonados así como la cuarta obra de Def Leppard, y es que sus gustos musicales está claro que vienen de ahí, de ese hard rock, y os lo hacen a su manera, por supuesto. Se llaman Histeria y nos decían que les diéramos rock, pues eso es lo que intentamos en cada edición de este programa para todo el que se acerque a nosotros, y que ya sabéis dónde se puede escuchar, y que ya sabéis también que siempre que estamos en directo tenemos el Facebook abierto, facebook.com/lamiradanegra, por si queréis hacernos llegar algún comentario. También nuestro correo electrónico lamiradanegra@hotmail.com y el teléfono, que ahora dentro de poco va a estar ocupado, 94-485-1652. Y va a estar ocupado porque vamos a hablar con Estafas, que nos presentan este disco cargado de emociones, cargado de buenas canciones, de buenas composiciones, de buenas intenciones también, todo, la verdad que lo veo de una manera positiva, y el rollo y la complicidad que sigue metiendo una banda genuina con esa personalidad marcada de Michel Molinera al frente. Hotel Esperanza es el título del nuevo trabajo de Estafas.
De arañazos y de cosíos tengo lleno el corazón, pero si hay algo que nadie me va a quitar es la esperanza. Bienvenidos al Hotel Esperanza.
Labios.
olvidaré de ti.
Diez años han pasado ya desde que Estafas iniciara su andadura, cuando Michel Molina saliera de Canallas y decidiera emprender este nuevo viaje que ya nos ofrece el cuarto trabajo, Hotel Esperanza, que es lo que habéis escuchado ahora mismo con el tema que lo abre y que le da precisamente título. 10 años en los que ha plasmado una personalidad auténtica, genuina, y que también la diferencia de la época de Canallas, algo que podría ser en principio complicado cuando tenemos en cuenta que esa voz tan marcada, esa personalidad, la lleva implícita, pero sin embargo él supo emprender un nuevo camino que le ha dado además una libertad creativa, yo creo que total, porque es una banda, Estafas, que es capaz de meterte absolutamente cualquier estilo de música, de llevarlo completamente a su terreno y sobre todo de tener una cosa fundamental y muy importante para la música, que es tener ese feeling, esa capacidad de tocarte la fibra sensible, de llegar un poquito al corazón, de no ser tan analíticos muchas veces, aunque esto está muy bien hecho, un montón de detalles y son composiciones súper curradas, pero lo fundamental es que sin que pienses mucho tú simplemente escuchas estos temas y estoy seguro de que alguna emoción va a aflorar y va a salir dentro de ti. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Michel Molinera para hablar de este trabajo y de Estafas. Muy buenas, Michel, ¿qué tal?
Buenos días, amigos, aquí andamos.
Bueno, pues enhorabuena por este cuarto trabajo, porque vuelve a ser una gran obra, ¿eh?
Muchas gracias, tío. Yo estoy convencido, desde luego desde que salió del estudio pensamos que habíamos hecho un buen curre. Ahora la gente es la que tiene que decidirlo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y como he comentado, habéis llegado ya 10 años de andadura, que no está nada mal cuando en principio estos proyectos que surgen un poquito cuando otras bandas se separan, muchas veces surgen un poquito con dudas, ¿no? Porque siempre está la posibilidad de que la banda anterior se volviera a reunir y parece que es un poquito una piedra de toque, ¿no? A ver por dónde van los tiros, y está claro que en este caso Estafas, absolutamente consolidado.
Sí, la verdad es que cuando sales de una banda así como ya más estable como era Canallas y muchos otro proyecto, surgen dudas entre la gente, que no sabes si vas a seguir el mismo hilo, si vas a cambiar. Yo en este caso lo tenía súper claro. Quería bajar un poco los tiempos, relajarme y tomármelo con más calma y no sé, enfocarlo de otra manera. Y por eso muchos seguidores de Canallas se defraudaron, ¿no? Cuando inicié con Estafas. Pero yo creo que poco a poco lo han ido entendiendo y han ido viendo que son dos bandas totalmente diferentes y dos formas de afrontar la música y las canciones, ¿no?
Uh-huh. Y a la larga te ha dado una libertad creativa que tal vez en Canallas, claro, que podía estar más enfocado al punk rock, también un punk rock, hay que decir, muy personal, y diferente a lo que podían hacer otras bandas,
sí.
Pero sí que es verdad que ya Estafas es como total libertad, vía libre para hacer lo que a ti te salga a las narices, ¿no? En un momento dado.
Sí, no, evidentemente Estafas da más juego a nivel de eso, de poder afrontar cualquier tipo de tema, de cualquier melodía, no tener miedo a usar un violín, un piano, un, no sé, instrumentos que a lo mejor en Canadá no tenían cabida. Eso sí lo tenía claro, quería probar nuevas fórmulas y, bueno, no nuevas fórmulas, pues están prácticamente todas probadas, pero sí llevarlas a mi terreno.
Eso es. Y con el tiempo supongo que poco a poco irás comprobando que te has ganado ese respeto de tal vez aquellos que en principio renegaban, sí, o incluso los seguidores que ya son propiamente de Estafas y que igual de Canallas no tenían mucha idea, ¿no?
También ha pasado, ¿eh? Ha pasado gente que a lo mejor yo me... No, pues yo tocaba en Canallas antes y te dicen quiénes eran Canallas, ¿no? Gente más joven, a lo mejor, ¿no? Que no lo llegaron a conocer. Es otra historia totalmente diferente, nueva. Yo guardo muy buenos recuerdos de la época de Canallas, pero ahora mismo mi cabeza y todo está, y mi guitarra está a disposición de Estafas, claro.
Bueno, entre Doble o Nada y Volverán los viejos tiempos pasaron 5 años,
sí,
y en esta ocasión ha pasado algo menos, tres años. Evidentemente ese periodo, ¿no?, entre discos ha sido muy diferente en esta ocasión a lo que fue entre Doble Nada y el siguiente Volverán los viejos, sí, tiempos, ¿no?
Sí, lo que ocurrió es que cuando yo terminé de grabar Doble Nada, cuando terminamos Estafas de grabarlo, mi padre tuvo una enfermedad, tuvo cáncer y bueno, pues fueron unos años bastante duros para mí, donde no me apetecía ni tocar, ni coger la guitarra, ni nada, ¿no? Ya sabes que esas cosas pues te están por encima de todo lo que es tiempos, normalmente en 3 años así debería haber sacado el disco, pero no me apetecía. No tengo, lo que dices tú, no tengo esa presión ya. Saco los discos cuando realmente me lo pide el cuerpo, la compañía lo acepta así, lo entiende, y estamos muy agradecidos de que ni nos presionen, ni vamos, que ya te digo. Y de repente, pues cuando todo aquello terminó, lamentablemente, como lo podéis imaginar, ese tipo de enfermedades, enganché la guitarra y me puse a componer a toda hostia. Y en cuestión de meses tenía preparado el volver a los viejos tiempos. Y ahora, desde estos 2 añitos, pues han sido también ir haciendo canciones ya a mi ritmo. Y cuando, pues ese día que llegas al local, te miras a la cara y dices, no, vamos al estudio. Pues venga.
Y además, con un título aparece este nuevo disco, Hotel Esperanza, pues muy significativo, ¿no? Porque...
Sí, claro, ¿no? Joder, es que como están así de feas las cosas y claro, de oscuras, macho. Digo, vamos a darle un empujón, por lo menos de decir, pues si no seguimos luchando, malamente lo vamos a llevar. Y ese era el mensaje.
Bueno, y temas, como decimos, de nuevo muy eclécticos. Yo no sé si en cada disco te dejas influenciar un poco por lo que... Primero por lo que son tus sentimientos, ¿no? Lo que quieres plasmar, evidentemente, en las canciones. Y luego no sé si también por lo que en un momento dado puedes escuchar. Porque es evidente que tenemos desde un tema que puede resultar un poquito más cabaretero incluso.
Sí.
Otro que es un rock and roll clásico. Otro que es más tirando al rock urbano, ¿no? Y luego melodías, típicamente ya, yo diría, estafas, ¿no? Porque hay un estilo ahí personal y único.
¿Sabes lo que pasa? Que hace tiempo que veo los discos como canciones sueltas. No quiero hacer ni un disco temático, ni con un mismo corte, ¿sabes? Me parece que es una bolsa, un disco es una bolsa donde yo he hecho ahí unas cuantas canciones, unas melodías, que no tienen por qué tener relación unas con otras. Siempre que, lo que dices tú, cuando la llevemos a nuestro estilo, a nuestro rollo, y le demos nuestro punto. En este disco tenía clarísimo que quería utilizar una serie de instrumentos que hasta ahora no los había utilizado, ¿sabes? Como el cello, los metales, en fin, enriquecer un poco musicalmente la historia.
Y eso ha dado como, viene de fruto de una serie de colaboraciones que yo no sé hasta qué punto son gente que ya conocías tú, si surge la idea y dices, vamos a buscar músicos que puedan meter saxo, trompeta, trombón, armónicas, cajón,
pues
¿no? También.
La verdad es que no teníamos contacto prácticamente con nadie. Nos fuimos a Sevilla a grabarlo y allí, según íbamos desarrollando los temas en el estudio, íbamos viendo, joder, aquí una armónica de puta madre, ¿conoces alguna armónica? No, bueno, pues vámonos a los bares por la noche de Sevilla, que algún tío tocará la armónica, y los íbamos pillando así un poco. El tema de los metales era son unos bestias que hay ahí en Sevilla y que hacen bastantes grabaciones de folclore y cosas así, ¿no? Pero charlé un rato con ellos y digo, esta gente tiene más allá de lo que es el folclore. Les metimos en el estudio y empezaron a soplar aquello y, vamos, a mí me encantó.
Oye, curioso que vayáis a grabar a Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, eso viene un poco al hilo de todos los cambios de batería que ha ido teniendo Estafas. Al final, Oscar Linares, un sevillano, dijo que él se enganchaba, que le encantaba la banda, que quería formar parte de esta historia. Y tenía un estudio allí en Sevilla, con lo cual, si podíamos hacerlo prácticamente en casa, pues mucho más cómodo. Y allí que nos desplazamos. Esto es lo que le contamos a la compañía y a la gente. La verdad es las manzanillas, las niñas, ¿sabes? El jaleo. Ya sabes tú, Sevilla.
Y bueno, además que os tiraríais allí un tiempecito, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis grabando el disco?
Pues lo hicimos en unos 15 días, así. Sí.
Bueno, por supuesto, claro. Y os daba tiempo, ¿no? Para salir del estudio.
Todas las noches. Yo creo que hay que lavar la cabeza. Cada vez que estás en el estudio, a mí me gusta desconectar.
Eso es. Bueno, porque además, si no decimos que luego todo suena muy diferente, pero supongo que si te centras mucho también, te acaba sonando todo igual, ¿no? Cuando te cebas mucho con un disco.
Sí, no, el disco, esto siempre se ha dicho, que realmente no los terminas, los abandonas, porque si no seguirías haciendo arreglos, detalles y cosas, y jamás darías con el final de ese disco. Llega un momento en que dices, así está bien, y cierras, mezclas y lo editas.
Bueno, y Oscar Linares, batería actual del grupo, yo creo que ya... batería fijo, ¿no? De la banda, he visto por ahí. Aquí en el disco, como componentes de Estafas, aparecéis todavía tres, ¿no? Que sois Javier del Palacio al bajo, Jimmy a la guitarra y tú a la voz y a la guitarra. Oscar Linares a la batería y Fidel Cordero a los teclados. Podemos decir que son los que en principio grababan el disco, pero todavía no eran definitivamente de la banda.
¿Sabes lo que ocurre? Que son músicos que tienen otros proyectos, como músicos profesionales que se acompañan a otros áreas y tal. Entonces, yo tampoco queríamos vincularlos. El eje sigue siendo el eje de los que hemos estado defendiendo esta historia, que somos Javi, Jimmy y yo. Pero realmente, pues en el caso de Fidel Cordero, por ejemplo, ha grabado todos los teclados en todos los discos de Estafas, o sea, desde que empezó la historia. Pero siempre ha sido como el miembro en la sombra ese. Y Oscar pues un poco igual, pero vamos, ahora está bastante, la estructura de la banda ya está bastante formada y es esta, estos uh-huh. cinco componentes.
Oye, y luego para llevar todo esto al directo, porque hay, mira, ahora estábamos escuchando por ejemplo ahora, que es compositivamente creo que es de lo mejor de la obra, la verdad, uh-huh. y tiene esa parte flamenca, ese cajón, ¿no? Que, hombre, sí. se puede echar luego de menos, ¿no? En los directos, y también igualmente los vientos, claro.
No, realmente para el directo lo hemos preparado con un corte especial, se deja de sonar todo el tema, Oscar se levanta de la batería, engancha el cajón, yo cojo la guitarra española, hacemos ahí una historia curiosa, o sea que no creas que vamos a quitar cosas de lo que hay en el disco, las llevamos preparadas de otra manera, pero vamos, están ahí.
Cuando
van a poner sobre el escenario.
Cuando hablábamos aquí del anterior disco de Volverán los viejos tiempos, sí. recordará sobre todo los seguidores de Estafas, ¿no? Que había un par de versiones de dos temas de copla. Y yo recuerdo que te preguntaba a ti, como qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Cómo te habías atrevido? Y me decías que tenías incluso en mente la idea de poder algún día hacer un sí. disco de temas completamente basados en la copla, ¿no? Y llevados, por supuesto, a tu terreno. Sí. ¿Esa idea ha seguido ahí en algún momento? ¿Sigue en tu mente? Es que lo digo porque yo el siguiente disco de Estafas dije, madre mía, que nos sacan un disco completo de coplas.
No, la verdad es que fue una locura esa que se me pasó por la cabeza. Y en Volverán los viejos tiempos teníamos ya montados 4 o 5 temas y dijimos, vea, vamos a grabar un par de ellos así a modo de a ver qué le parece a la peña. A mí me parece que están de puta madre, pero realmente es bastante arriesgado, uh-huh. y no me apetecía jugar, creo que tenía en la cabeza temas nuevos como para hacer un disco de versiones, pero tampoco creas que lo he dejado como aparcado, lo he dejado aparcado, no olvidado de alguna manera, lo mismo cualquier día se me cruzan los cables y lo saco, pero a modo a lo mejor, no sé, menos serio.
Bueno, pues seguimos ahí. Es que me acordaba de esa idea también, ¿no? Pero bueno,
se iba a llamar, además teníamos título para el disco y todo ese, se iba a llamar Entre cuernos y peinetas.
Ajá.
¿Sabes? Un rollo así como heavy. No sé, una locura gran mía.
Bueno, pero tenemos aquí este Hotel Esperanza, que yo creo que para todos los que ya son seguidores de Estafas es una auténtica alegría, porque yo cuando es que hay una cosa muy importante en la música, ¿no? Que como digo, eso es el sentimiento, el feeling, el tocar el corazón. Y una vez que empiezas a escuchar este disco, es que casi la primera melodía que entra tienes como la sensación de que te has vuelto a reencontrar, dada la complicidad que tienen las canciones, con ese amigo, ¿no? El que deseabas ver y que lo tienes otra vez aquí, ¿no? Yo no sé si eso se busca, si eso se tiene simplemente dentro, el hecho de llegar a tener esas sensaciones, esos sentimientos.
Realmente cuando empiezo a componer temas los grabo en casa así un poco a la mecagüen, ¿sabes? Y los guardo y luego pasan a lo mejor 15 días así y me pongo a escucharlos y realmente te das cuenta de que hay algunos temas que en su momento cuando los compusiste te parecían la hostia y no lo son tanto, otros que te parecían más flojos y dices, hostia, tiene algo, me está molando escucharlo, ¿no? Son historias, y siempre he pensado que las canciones son melodías que te lleguen o no te lleguen, no tienen por qué ser mejores o peores, sino que te lleguen a tocar o que digas, joder, ¿qué está pasando, no? Este tema está pasando algo. Y creo que en Hotel Esperanza casi todos los temas tienen esa chispa, o al menos yo así lo he considerado.
Por supuesto que la tienen, y luego lo difícil sería elegir realmente un single. Vosotros habéis elegido para presentar la obra, y de hecho hay un videoclip sensacional, sí. que recomiendo a la gente que lo vea, Tan Solo Tú, que no necesariamente es el disco que más pueda representar.
No lo es.
Es el que más metales tiene, el que más arreglos tiene, ¿no? Es un poco un tema, podríamos decir que incluso dentro de la diferenciación que en el disco, en cada tema, este es el que podemos decir que es incluso más especial. Sí. ¿Por qué lo habéis elegido precisamente?
Por eso mismo, por enseñarle a la gente un poco, o darle esa visión de que en este disco nos habíamos abierto a otro tipo de instrumentos, a lo mejor que iban a estar más presentes, y melodías distintas o ritmos distintos, ¿no? Tampoco es una cosa ahora ya lo de elegir un single o no, porque la gente tiene acceso a todos los temas prácticamente al instante. Lo de los singles yo creo que de alguna manera ha desaparecido. Sí puedes potenciar alguno, pero la gente se queda con los temas que quiere. O sea, rápidamente tiene acceso a todo el disco.
Y quien vea el videoclip, sobre todo el público masculino, vas a ser la envidia, ¿eh? de muchos, porque estás ahí cara a cara y en contacto directo con Elisa Guanich.
Qué va, niño, eso es como si te enseñan un caramelo en la salida de un colegio.
O sea que no hubo nada de nada.
Yo pidiéndole al realizador, tío, súbete un poquito arriba y un revolcón, ¿no? para terminar el vídeo. Y nada, chico, no hubo forma.
¿Cómo surgió también la posibilidad de contar con ella para el videoclip?
Pues es curioso porque Elisa es modelo y actriz, y por medio de un amigo le comentó, joder, me encanta este grupo, ¿no? Le gustaban los Estafas, y fue ella la que se ofreció, dijo, por medio de este amigo común, nos dijo, oye, tengo una modelo que dice que en cuanto hagáis un videoclip que contéis con ella, nos envió una foto, lo vimos y dijimos, vale, vamos. ¿Sabes cuál es el único marrón? Que la niña mide casi 2 metros. Y claro, cuando nos poníamos 5 metros, me tenían que meter una caja de Coca-Cola de abajo. Sí, como Alfredo Landa, niño. O sea, una situación un tanto extraña, pero bueno, fue un trabajo de puta madre y muy agradecidos con ella, claro.
Bueno, pues la verdad que videoclip recomendado para toda la gente que nos esté escuchando, que entren por ahí por YouTube y que echen un vistazo a ese videoclip de Tan Solo Tú, de Estafas. Otra cosita importante para el grupo es el hecho de que Jackpot Producciones sigue apostando por vosotros, porque si te lees un poquito la parte final del disco, una cosa que no es muy habitual es que alguien pueda decir que quien pone la pasta para esto, es decir, quien de verdad apoya y apuesta por la banda, es un sello discográfico que, si no me equivoco, sale de a partir de que termina Pies, aparece Jackpot Producciones y sigue apoyando a una banda como Estafas.
Y además, todos sabemos lo complicado que es vender discos, no se venden, evidentemente, y Jackpot Producciones tiene clarísimo que la inversión que se realiza en Estafas, en principio, es un riesgo al 100% y que es, lo mismo es, no es ni recuperable, ¿sabes? Pero que tienen esa confianza en darnos esta continuidad, y es muy de agradecer tal y como están las cosas ahora mismo, claro.
Sí, porque la verdad que el panorama siempre hablamos que es un poquito desolador. Yo muchas veces no sé cómo cambiar las cosas, ¿no? Porque trabajos de calidad y buenos realmente hay, ¿no?
Y luego no hay esa repercusión, ¿no? Esa, ¿verdad? Pues suele pasar, evidentemente. Todos sabemos que cada vez está más complicado, y los medios de comunicación, pues los grandes medios de comunicación nos cierran las puertas, no nos dan ninguna oportunidad prácticamente. Entonces, yo no sé hacia dónde vamos o hacia dónde nos quieren llevar.
Sí, además leía algunas declaraciones tuyas hace no mucho tiempo en la que te mostrabas muy crítico con esos medios. La verdad que hay más que con los medios, yo criticaría al funcionamiento general de esta sociedad, porque claro, si este que te habla un día tiene la posibilidad de estar en un medio, el que sea, seguramente que no, que me vengan un poquito dadas las condiciones y me digan, no, con Estafas no, que no han pasado por caja, ¿no?
Es que es así, es así. Muy triste que haya algunos medios que todavía pretendan hacerte una entrevista o darte una portada o darte una página en una revista a cambio de dinero, de una inversión. Pero señores, que yo hago música y ya he hecho mi trabajo. Tu trabajo es decidir si merezco la pena estar en tu revista o no, pero por la calidad o por el trabajo que haya hecho. A mí me da mucha pena, pero es que es lo mismo, ocurre lo mismo en a la hora de contratarte para un festival o historias de estas. Ya se convierte en una especie de intercambio entre oficinas de managers. Yo organizo este festival y te cojo tu grupo, porque tú organizas aquel festival y vas a cogerme a mis grupos. Por lo cual, todos los demás que no organizamos festivales y estamos en oficinas más pequeñitas, siempre te quedas fuera, no interesas o no formas parte de esos festivales, ¿no? Es bastante sencillo y bastante cruel.
¿Y no sabe lo que se están perdiendo los festivales con Estafas? Porque sois una banda que yo me imagino que podéis dar un juego en directo absolutamente brutal.
Pues no lo sé, debe ser que no interesamos demasiado.
¿Por qué no soy yo el que lo monta?
¿Y por qué no tengo porque no montamos ningún festival? ¿No? Entonces,
¿y por qué no tengo?
Si montamos algún festival potente, seguro que interesábamos en otros festivales.
Claro. ¿Y por qué no tengo el capital suficiente para decir, voy a invertir y voy a contar con Estafas? Hombre, que en directo, pues nunca hemos tenido la oportunidad de veros. Oye, una cosa curiosa, que habéis ido a tocar a México, pero que yo sepa por aquí, por Euskal Herria, pues o me he despistado o no sé si habéis pasado.
La verdad es que hemos subido poco, sí. Poco o nada.
Yo creo que nada, ¿eh? O por lo menos no me ha llegado noticia, pero bueno, tú igual lo sabes mejor que yo, claro.
Pero sabes lo que pasa, que realmente sería muy sencillo embarcarnos en una gira de salas, como hemos estado comentando antes fuera de antena, y pasar por todas las ciudades, pero realmente no me encuentro ni con ganas ni me apetece ya el embarcarme en una gira de este tipo y que luego no funcione o no canciones no sean las idóneas, en fin, que me lo tomo todo con mucha más calma. Entonces salgo ya cuando realmente toco, donde me apetece y cuando me apetece, ¿sabes? No fuerzo la máquina para que la banda esté girando.
Eso sí, ¿las experiencias en México?
México es un país que está en plena ebullición musical y la gente tiene unas ganas de conciertos tremendas desde hace ya unos años. Entonces vas allí y es como volver aquí en España 20 años atrás, ¿sabes? Es acojonante. De hecho, ahora en octubre volvemos por allí a hacer la presentación de Hotel Esperanza. El 16 de octubre estamos en un festival, no me acuerdo ni cómo se llama, pero vamos, un festival bastante grande allí en Metepec, un pueblito que hay cerca del DF. Y ya a raíz de ese festival vamos a hilar unos 10 conciertos, así haremos.
¿Y por otros países de Latinoamérica no se puede expandir estafas también?
¿El qué, perdona?
Por otros países de Latinoamérica, digo, que también hay ganas,
sí,
¿no?
Sí, podría, pero lo que pasa es que ya te digo, que es que estoy muy perro, ¿no? Estoy muy perro, ya lo de la jugármela y a ver qué es lo que pasa, pues no me apetece.
A mí, bueno, lo que algunas otras bandas nos han contado también, que la diferencia con respecto a lo que se hace aquí es que allí ya hay gente que también te da unas condiciones mínimas, es decir, que te montan realmente ellos el concierto, que te pueden garantizar unos gastos no cubiertos, sí. Y además que te tratan con un respeto que muchas veces, no siempre por fortuna, pero muchas veces aquí no hay con el músico.
¿Sabes lo que pasa? Allí todavía la gente tiene ilusión. Y aquí creo que hace tiempo se perdió la ilusión, ¿sabes? Esto es un negocio, tú te la puedes jugar con tu ilusión y tus ganas de hacer algo una vez, pero si pierdes lo poco que tienes, no vas a poder intentar hacer otra, ¿sabes? Y allí todavía están con ese punto de que la gente acude a los conciertos, la gente paga por entrar y las entradas son asequibles y los grupos están a un nivel bastante alto. Es todo positivo, ¿sabes? Y eso es bonito.
Bueno, no sé si aquí podría cambiar un poquito la cosa, porque mirando un poco Latinoamérica, yo miro muchos países de Latinoamérica, uh-huh, y veo que lo que estamos sufriendo aquí ahora nosotros, yo diría que ellos lo han sufrido antes, y tal vez después de aquello ha llegado ese resurgir de alguna manera, esas ganas que puede tener la gente tal vez de vivir, ¿no? De estar un poquito más vivos, ¿no? Y que aquí muchas veces hay como que a la gente le da todo un poco igual, ¿no? Aquí no puede pasar lo mismo precisamente ahora que tanto nos están golpeando precisamente con esta crisis, pues que salga algo de abajo, ¿no? Y con un poquito más de ganas.
Yo creo que hay muchísimas bandas actualmente nuevas que son tremendas. O sea, yo por ejemplo me considero fan y seguidor total de Memoria de Pez. Me parece una bandaza de la hostia, ¿sabes? Y hay gente que se merece estar en otra posición y que le va a costar mucho, porque ellos son conscientes de que les va a costar. Pero las opciones y alternativas que hay ahora mismo aquí son bastante cortitas, feas, oscuras y para tener mucha paciencia y desarrollar el trabajo poquito a poco.
También una posibilidad es precisamente unirse entre bandas, que también se está haciendo mucho.
Sí, claro.
Y en vuestro caso, por ejemplo, ya que hablabas de Memoria de Pez, ¿no se podría hablar con ellos a ver si podéis hacer algún intercambio de fechas? No sé.
Sí, no, pues esas cosas están muy bien. Lo que ocurre es que hay que hacerlo con cuidado y con... Y si yo le doy aquí un concierto a una banda de fuera, quiero que vengan en las mejores condiciones, que estén a gusto, que les vea gente. Entonces hay que hacerlo todo con cuidado y con tiempo y despacito. Sí, sí, hay muy buen rollo con ellos, precisamente. Pero vamos, no sé, son cosas que se pueden mirar.
Bueno, pues Michel Molinera, para mí un auténtico honor charlar contigo una vez más.
Igualmente, tío, igualmente.
Que sabes que desde aquí pues tienes todo el apoyo, porque nosotros apoyamos la música de calidad, la música que se hace con el corazón, la música que tiene autenticidad, y todo eso yo creo que tú lo llevas adelante de una manera que, bueno, no, es una de esas personas y uno de esos grupos estafas en el que podemos decir que no hay trampa ni cartón, ¿no? Así es como sois, ¿verdad? Y pues, entonces...
Se agradece, ¿verdad? Porque si te soy sincero, es lo que nos queda, poder hacer entrevistas de este tipo donde no hay ningún tipo de presión y donde se agradece que nos deis este huequito para que nos escuche la gente, ¿sabes?
Bueno, pues de acuerdo, bueno, suenan las campanas por ahí.
Suenan las campanas, se cierra la entrevista, está todo preparado, tío. Bueno. Es como la radio buena, que el punto se acaba.
Bueno, Michel, pues enhorabuena de verdad por este disco. Y para terminar, dos cositas. Una es que puedas añadir si algo se me ha pasado, si hay algo de la entrevista que quieras puntualizar o cualquier cosa que quieras decirle a los seguidores, puedes decírselo ahora mismo. Y luego elegimos un tema, el que quieras, para terminar la entrevista.
Pues lo que te quería decir es que estamos muy agradecidos de que, ya te digo, de que nos deis la opción de que la gente pueda escuchar nuestras canciones, porque es tan complicado encontrar gente que se interese por lo que has hecho y tal, que cada vez que nos hacen una entrevista nos dan media hora de conversación, de escuchar las canciones, es de agradecer. Seguir así, sabemos que es difícil también para vosotros, pero es lo que nos queda. Si no haces las cosas como realmente las sientes, mal vamos. Tanto a la hora de hacer canciones como a la hora de hacer radio.
Eso es, pues la verdad que os merecéis este hueco y mucho más. ¿Y qué tema ponemos para terminar?
Pues pon ahora, por ejemplo.
Venga, vamos a poner temazo, ¿eh? Yo creo que de lo más redondo, compositivamente hablando, de lo más redondo que hay en el disco.
A mí me encanta, sí.
Venga, pues lo seleccionamos y ahora mismo va a empezar a sonar.
Un saludo grande, tíos.
Venga, igualmente, hasta otra, Michel.
Hasta otra, compañeros.
De haber aprendido ya a perder. Ahora que escribo con la cabeza y mi corazón bebe sin sed. Ahora que el tiempo corre en mi contra. Ahora que ya no te quiero ver. Ahora todo me sabe mejor. Ahora todo es más tierno. Bocanadas de días nublados entre amarguras y besos mal dados. Una flor arrancada en el parque. Nunca hay prisa para los cobardes. Vivir con los ojos tapados, pues no quiero causar más dolor a este viejo corazón que late y que escute canciones de amor. Si el silencio escribe una condena, yo la rompo con esta canción. Ahora todo me sabe mejor, ahora todo es más tierno. Lamenté nunca estar a tu lado cuando los días se hacían más largos. Lamenté no besarte las manos cuando el frío helaba tus labios. Y yo que no tengo prisa y tú te muerdes los labios. El punto y final se escribe en un escenario. Y tú te muerdes los labios. El punto final se escribe en un escenario. Échale.
Y miré con los ojos tapados, pues no quiero causar más dolor a este viejo corazón que late y que escute canciones de amor.
Dejé en el aire un beso entregado a unos labios de otro color. Ahora todo me sabe mejor, ahora todo es más tierno. Disfruté de los días de lluvia, de los atardeceres sin sol, de la magia de un cantante urbano, del mensaje de esta canción. Viviré con los ojos tapados, pues no quiero causar más dolor a este viejo corazón que late y que escupe canciones de amor. Si el silencio escribe una condena, yo la rompo con esta canción. Ahora todo me sabe mejor, ahora todo es más tierno. Lamenté nunca estar a tu lado cuando los días se hacían más largos. Lamenté no besarte las manos cuando el frío helaba tus labios. Y tú te muerdes los labios. El punto y final se escribe en un escenario. Y yo que no tengo prisa. Y tú te muerdes los labios. El punto y final se escribe en un escenario.
Pues seguimos avanzando en el programa. Enseguida le dedicamos un espacio a ese Habláis Fest que tendrá lugar el próximo día 10 de mayo en la Sala Santana 27 de Bilbao. Pero antes vamos con un par de novedades que tenemos por aquí, dentro de los terrenos más punk rockeros. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo una banda que está creciendo de una manera absoluta dentro de este terreno. Mala Noche, de aquí de Vizcaya, nos presentan este tema a tragos largos, perteneciente a su último trabajo, Mediocridad. Estos chicos la verdad que van muy muy bien encaminados.
Estoy que no me tengo, y tú me tienes ya cogido por los huevos.
Ahí estaban Distorsión, ahora en última instancia, después de Mala Noche, un pequeño apartado también dedicado al punk rock, que también le damos en este programa, como siempre digo, todo el rock, todo el metal, en diferentes vertientes, intentando cumplir con todos los gustos posibles. Luego ya sé que hay gente que me dice, céntrate más en el hard rock, céntrate más en la caña, céntrate más en el rock and roll. Bueno, pues es que nos llega de todo, todo creemos que tiene su encanto, y para toda la gente que nos escucha intentamos ofrecer lo amplio que es este mundo del rock. Y aquí teníamos a Distorsión, después de Mala Noche, con este Menos es Más, lo último que nos presenta esta longeva banda vizcaína dentro de este trabajo. Y vamos a seguir con lo prometido. Decíamos que vamos a dedicar en la segunda parte un apartado, en la segunda parte del programa, al Bilbao Ablaze Fest 2014. Buena noticia que un festival se desarrolle ya por segundo año consecutivo, y además con un cartel verdaderamente aplastante. Clockwork, The Descent, Down of the Maya, Darkness by Out, Vita y Mana y Hamlet. Bueno, a ver quién aguanta las embestidas realmente esa tarde-noche del 10 de mayo en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y bueno, estaba por aquí buscando en la radio a ver qué teníamos de Hamlet, que teníamos físico, porque es como me suele gustar pinchar el material, aunque no siempre lo hagamos, y me he encontrado con que tenemos por aquí del año 2012 el álbum negro de Hamlet. También he estado mirando un poco últimamente a ver qué canciones han venido tocando del mismo, y aunque bueno, no es de lo primordial últimamente en su repertorio, sí que recientemente en algún concierto tocaban este tema, Vivo en él, con el cual vamos a empezar a charlar también con los organizadores del Ablaze Fest. Aquí tenéis a los cabezas de cartel del festival Hamlet. Bueno, pues ya habéis tenido a Hamlet, que nos pide aquí el toro que estábamos charlando con la gente de Noise Division Productions, que son los organizadores de la Blaze Fest por segundo año consecutivo, lo cual yo creo que es una buena noticia. Muchas gracias por estar aquí. Que teníamos a Íñigo, joder, como soy un desastre, se me ha dado tu nombre.
Alberto.
Alberto, acércate al micro, ¿vale? Para,
muy bien,
y dale la mano. Eso es. Bueno, pues un placer teneros aquí, y cuando se hace un festival por segunda oportunidad, segundo año consecutivo, supongo que es porque la cosa ha ido más o menos bien el primer año.
Sí, fue bien, a ver, no fue 100% perfecto, pero salió bien y hay que crecer, y en ello estamos. Más sala más grande, más grupos, y bueno, oye, ahora nos metemos con el cartel.
Eso, y seguís apostando por la caña, ¿eh? Porque ya fue cañero el primer año, y este año, si cabe, yo creo que vamos a tener a unos de los grupos más arrasadores que podemos encontrar, si no los más, ¿eh? Las actuaciones de sobre todo Hamlet y Vita y Mana, por centrarnos un poco en la parte alta del cartel, son dos de los grupos que yo creo que cualquier persona puede ver, que son de los que hacen estallar cualquier recinto, ¿eh?
Sí, últimamente encima de metal nacional, pues junto a Ángel, a ver, metal nacional hay un mogollón de grupos que lo merecen, pero de popularidad ahora con Ángelus Apátride y tal, son de lo que más.
Vita y Mana se mueve mucho, es un grupo bastante potente, bastante cañero dentro del thrash nacional, y la verdad que tiene buena pinta el festival, el cartel.
Bueno, y sin desmerecer para nada ninguno de los grupos, que a mí me parecen los seis grupazos.
O sea, son unas bandas muy potentes, muy fuertes.
Es que miramos la parte de abajo y que, por ejemplo, Clockwork aparezca así, evidentemente los carteles, siempre, evidentemente la cabeza de cartel aparece más grande, y siempre vamos mirando un poquito hacia abajo, pues la letra pequeña, ¿no? Que podemos decir que Clockwork aparezca ahí, que es un pedazo de banda impresionante, con músicos experimentados, ¿no? Ya dice mucho, ¿no? Luego tenemos The Destined, Dawn of the Maya, Darkness by Out. Eso, podemos decir que es lo que marca un poco el límite con los dos más grandes, ¿no? Pero que es ya mucho que ofrecer. Darkness by Out ya llevan unos cuantos discos, y encima tienen reciente disco y todo que van a editar un día antes del
lo presentan en el festival. Y bueno, hay más presentaciones.
Sí, además coincide que muchos grupos, si no todos, tienen algo nuevo, ¿no? Entre manos.
Clockwork te presenta nuevo disco, The Descent nuevos temas y más sorpresas. Dawn of the Maya creo que van a tocar algunos temas nuevos. Darkness by Out disco nuevo, Vita y Mana disco nuevo, y Hamlet creo que van a tocar, no presentan nuevo disco porque lo están terminando, pero seguramente te suelten alguna perla de algunos temas nuevos, seguro. Ya verás cómo hay. Es un atractivo, ¿no? Que al final grupos te presenten todos la misma fecha, discos y demás, está bien.
Para el público, desde luego, claro, que está bien siempre que haya algo nuevo, aunque mucha
claro,
gente luego,
claro.
Sobre todo con Hamlet, ¿no? Yo recuerdo cuando presenté a Hamlet en un Baracaldo Rocaldia, yo comentaba desde el escenario que su carrera siempre había tenido coherencia. Hubo algún silbido porque se ve que a alguna gente no le habían gustado tanto los últimos discos.
Bueno, hombre, pero es un grupo que ya lleva 20 años.
Se ve que ya sabéis que se achacó en algún último disco, ¿no? Que habían sido un poquito más melódicos. Y
Siberia, no, sobre todo.
¿No? Claro, Siberia, la gente no le gustó tanto. Y hubo alguno que cuando yo lo comentaba, pues se notó que lo recriminaba. Bueno, supongo que habéis aprendido, ¿no? De lo que es una primera edición, para lo que hay que hacer a la hora de organizar un festival de este tipo, que para que la gente lo sepa, esto es un quebradero de cabeza, ¿eh?
O sea, es un barrizal increíble. A ver, te trae dolores de cabeza, este año también, ¿eh? O sea, tú puedes mejorar, puedes aprender sobre lo aprendido, pero siempre vas a tener sorpresas, quebraderos de cabeza a última hora.
Siempre hay fortuna.
Tienes que estar preparado, o sea, si piensas que va a salir todo perfecto, de pe a pa, no te metas a esto porque no. Pero bueno, sí, a ver, hemos aprendido sobre lo aprendido y yo creo que intentamos mejorar, o sea, seguimos apostando por grupos de nuestra escena de aquí, intentamos traerte, pues eso, grupos con novedades que están bien, o sea, grupos un poco potentes, y yo creo que te hacemos un conjunto que es atractivo, o sea, grupos de actualidad, potente, todos están pegando bastante ahora, hoy en día, y un precio barato, y con esta crisis yo creo que lo mejor es, mira, te olvidas un poquito del percal que hay, pagas tu entrada que es barata y te pasas una tarde de puta madre, con perdón, te echas unos tragos y te ves los grupazos y te lo pasas perfecto.
Sí, recordemos que las entradas son 17 euros anticipada, 20 euros en taquilla, que muchas veces es lo que viene cobrando, por ejemplo, un grupo de estos para verles en solitario, ¿no? Hamlet, sí. Vita y Mana, podemos decir que es un poco ya lo que viene cobrando, y en esta ocasión vas a ver a 7 bandas, por lo tanto yo creo que el precio más ajustado no puede ser. Siete bandas, he dicho siete bandas, seis, ¿no?
Sí.
Es que no sé contar.
Sí, a ver. No, lo de la entrada intentamos hacer barata. O sea, nosotros lo que hacemos es sacrificar un posible beneficio, si acaso, ¿no? Para que sea. O sea, yo prefiero Que salga normal, o sea, ya con cubrir y que haya una fiesta brutal, ya está, es que estamos contentos ya. Que sale guay, o sea, lo que queremos es tener continuidad. Evidentemente aquí nadie se va a hacer rico con un concierto, porque si no, ni lo buscamos, ¿eh? Pero aparte, si no, todo el mundo se metería promotor. Aquí lo que queremos es crecer poco a poco, continuidad, y que la gente vaya. O sea, yo prefiero una sala llena, cubriendo, que cuatro pelados a entrada cara.
Bueno, vamos a poner algo más de la música de las bandas. Tengo por ahí como perlita el nuevo disco de Darkness by Out. Tenemos un tema de adelanto que, por cierto, presentaron en exclusiva, creo que en primer lugar, en el vuelo del Fénix de Radio Nacional de España. No sé por qué les eligieron a ellos y no a pero bueno, lo tenemos por ahí y lo vamos a dejar eso para el final. Así que si queréis de los otros grupos que os gustaría que pincháramos, teniendo en cuenta que tenemos por aquí el YouTube y demás, yo creo que no tenemos problemas para encontrarlo.
Pues mira, teniendo en cuenta que está YouTube, ¿por qué no pruebas con un tema de Dersten? Que han publicado videoclip nuevo hace nada, hace un par de semanas, está muy bien, y se llama Winter Hell.
Venga, pues lo buscamos, que seguramente que esté por ahí. A ver si María José nos lo encuentra. De Dersten, banda que, bueno, la última vez que les vi en directo, les vi, por cierto, sin batería.
Sí, y hubiera un percance ahí. Bueno, es. Tres grupos, ¿no? Tocaron de cuatro sin batería.
Sí, eso,
¿no?
Eso.
Pues una cosa, sin bajista o algo así.
Pero me encantó el estilo. Y el estilo, bueno, de la primera vez que les vi a lo que he visto últimamente,
han mejorado mucho.
Me parece que han mejorado muchísimo. Y le veo la versatilidad que les veía en estudio, que sin embargo no era capaz de verlo en directo, que me parecía todo como mucho más machacón. Ahora sí que ya voy percibiéndolo muchísimo más, y la verdad que es un grupo que va a decir, y que bueno, que de hecho ya está diciendo muchísimas cosas. Lo tenemos, ¿no, María José? Venga, pues vamos con The Descent. We'll be right back. Pues ahí teníamos a The Descent, banda que estará también actuando en este Ablaze Fest. Otro grupo de los que decimos aparecen aquí abajo dentro del cartel, pero bueno, todo lo que tienen que ofrecer es muchísimo. ¿Me habías dicho que este era nuevo o este?
El videoclip,
¿no?
El disco que ya han sacado, el de Dimensional Matters, pero el videoclip lo han sacado hace 2 semanas. Uh-huh. Y próximamente van a sacar nuevo material que presentarán en el festival en exclusiva.
La verdad, es un grupo que se está viendo ahí encima del escenario colosal. Bueno, los demás también hemos tenido oportunidad de verles en directo a todas las bandas. Danos de Maya en concreto, es una, otra banda arrasadora. Les vimos además en un Villa de Bilbao. Y vamos, creo que llegaron a la final encima aquel año.
No llegaron, pero dieron un bolazo.
Entonces sería que había algún componente de la banda que tenía otro grupo y me parece que le vi 2 veces, no sé. Algo así había. Pero bueno, fue también impresionante. Como decimos, Darkness by Out, que es la banda, podemos decir, más afín dentro ya de sonidos más death metaleros, ¿no? Netamente, porque la suele haber mucha tendencia a metalcore, o como lo queramos llamar, ¿no? Dentro de esos sonidos. Pero también tenemos ahí a Darkness by Out, que podemos decir que son los que más se meten dentro del death melódico, ¿no?
Sí, son más puros.
Sí.
Hombre, de Descent
también sí lo toca, sí.
Sí, pero así como Dawn of the Maya es más metalcore, Darkness by Out es 100% influencia de Gates, y no, o sea, americano no tiene nada eso, ¿sabes? Y está bastante bien, ¿eh? Son otra pisonadora y bueno, van a dar un bolazo seguro, seguro.
Bueno, cuando la gente habla de gente que está montando en un festival y tal, siempre puede decir, ¿no? ¿Qué tipo de ayudas o cómo se monta esto, ¿no? ¿Es realmente el riesgo de una gente que estamos un poquito chiflados, ¿no? Y que nos gusta la música y nos tiramos a la piscina? O claro, dentro de ese camino, que ya es el riesgo de decir, tomo la iniciativa de hacer este festival, pero siempre se buscan apoyos, si no económicos, pues como en este caso nosotros con nuestro medio de comunicación haciendo lo que podamos, o gente que te pueda echar un cable, bien sea en la promoción, bien a la hora de organizar el festival. ¿Vosotros habéis encontrado esos apoyos o esto es una cosa totalmente en solitario que parte de vuestro bolsillo y de vuestro esfuerzo a 100%?
Totalmente la segunda opción, o sea, nosotros ayuda, a ver si hemos conseguido patrocinadores. Este año patrocina Monster y el año pasado fue Rockstar, pero bueno, un patrocinador te da un mínimo de producto, incluso algo de cash, de dinero, pero lo que es ayuda va nada, va totalmente de nuestro bolsillo, que va para bien, ojalá, que va para mal, el marrón nos lo comemos, o sea, no hay un apoyo por detrás. Mucha gente me ha preguntado, joder, pero las ayudas que os dan a los festivales, y yo me quedé como, ¿quién? O sea, ¿qué ayudas? No, me dan nada.
Depende, ¿no? Del caso, no existe, claro, es una iniciativa privada. Totalmente privada.
Te van a tirar de, sobre todo, que si hay crisis tal y cual, y es como, ya, sí, pero vamos a ver, apoya un poco tu escena, que tienes grupazos, un festival ya, segundo año, o sea, nos cuesta trabajo tirarlo adelante, pero no recibimos, como tal, no hay ninguna ayuda por detrás, no hay un respaldo ni económico, ni tenemos mucho apoyo de la gente de aquí, sobre todo del público, que le está gustando el festival. Y lo bueno es que hay gente que al margen de los grupos ya, o sea, se está haciendo fiel al festival, que es un poco lo que queríamos, ¿no? Así como, sobre todo, salvando las distancias. Yo soy súper fan del Hellfest, he estado varios años, el Resurrection a nivel español me parece de lo mejor, y hay gente que va al festival solo ya por el festival, porque se sabe que hay un ambientazo, que se lo pasa bien tal, y por supuesto no estamos a la altura, porque no tiene nada que ver, pero bueno, ese puntito de gente que dice, yo voy al festival porque, joder, me lo pasé muy bien, hay un ambientazo, grupos tal, y está empezando a pasar. Uh-huh. Y eso ya a mí, ya con eso ya me llena, Antonio.
Eso es, de hecho, ya habéis pasado también a un recinto más grande. Quién sabe, algún día, yo creo que yo os lo he preguntado el año pasado, algún día que no haya recinto ya que os acoja, es decir, que hagamos ya algo al aire libre.
Ojalá que llegue ese día.
A ver, te puedo decir que para el año que viene, no te voy a decir nombres, pero si se ata algo que hay por ahí.
O sea, que ya estáis pensando en el año que viene.
Sí. No, ya estamos hablando ya. Y para final de año hay otra cosita, una sorpresita por ahí. Pero sí, o sea, si va todo bien, el año que viene tiene que ser más grande. Con lo que te queremos traer, debería.
¿Y cuánta gente conforméis ahora mismo en Noise Division Productions?
5, estamos 5. Estamos
como un grupo de música prácticamente.
Sí, realmente es un poco la misma formación, ¿no? O sea, todos ponemos pasta y vamos ahí. Sí, estoy yo dirigiendo, luego tenemos, pues para temas de producción están, bueno, estamos, hacemos todos un poquito, pero están Gonzalo, que estuvo el año pasado aquí, está aquí Alberto Guti, sí. Falta Álvaro y falta María, que es la chica que lleva todo lo de prensa y demás, y entre los 5 estamos a por todas.
Sí. Y os repartís un poco bien las labores, sí, ¿no? Cada uno un apartado diferente.
Delegamos, se va especializando cada uno y poco a poco, cada uno cumpliendo bien su cometido.
Al igual que con los grupos, también supongo que cuesta encontrar gente que se implique, ¿no? ¿no? En este tipo de marrones muchas veces.
Esto es una carrera de fondo. Esto es como un grupo de música. Es que similitudes hay mogollón, hay muchas. Y esto es una carrera de fondo. O sea, si esperas que el primer día te hagas rico o te vayan a ir 20.000 personas, déjalo, no te metas, porque no. Ve poco a poco y...
Hay que ir poco a poco con buena letra y con ahí esfuerzo está. Y llegaremos, algún día llegaremos a
esperemos,
hacer algo.
Esperemos, oye, y si no, que nos quiten lo bailado.
Ilusión, con ilusión, por lo menos la ilusión no nos la quita nadie.
Eso es, hacer algo...
Llegar a hacer algo grande y trabajar, hacer que la gente disfrute.
Poner el granito de arena dentro de lo que nos gusta, ¿no? Porque muchas veces yo aquí también quiero defender la figura del promotor, que antes hablábamos, ¿no? Uh-huh. Que hay gente que, es verdad que, a ver, dentro de todo este negocio, a la gente le habrá llegado palabras de promotores que hacen pues, diferentes cosas, ¿no? O sea, y que son muy, y vosotros, bueno, por lo menos Íñigo es músico y sabe perfectamente en lo que hay y cómo no se debe de tratar precisamente a los músicos, ¿no? Que a los músicos hay que tenerles un respeto. Pero también yo he dicho muchas veces que hay que diferenciar. Y ya el hecho de que hoy en día, tal y como está la situación, haya gente que esté poniendo de su bolsillo, que esté arriesgando su dinero y que esté al final dando la oportunidad de que unas bandas toquen en una sala como es la Santana 27, que igual Hamlet o Vito y Mana pueden estar un poquito más acostumbrados, pero bueno, no, tampoco está la cosa como para tirar cohetes, ni siquiera para ellos, ¿eh?
Para nada.
Ya el hecho de que haya una gente que esté poniendo ese soporte, yo creo que es evidente que es que te agradecer porque se están arriesgando al final su pasta, ¿no?
Sí.
Lo digo porque siempre que hablas promotores, managers y tal, digo, para la gente
hay de todo, hay de todo bueno y malo, pero como hay medios de prensa muy buenos y malos, y hay grupos buenos y malos, hay gente que lo hace por pasión a la música, como es el caso. O sea, aquí ya de primeras ya ponemos nuestro dinero y aquí hay una inversión potente, ¿no? Para lo que es este cartel. Y mira, ya salga bien o mal, se va a hacer. O sea, ya eso, si no es pasión por la música, ya claro, vamos. Claro. Y aparte con cariño.
¿Y qué percibís? Hablábamos del estilo. Y yo lo digo porque aquí en el programa, siempre que hablo con la gente, está el que me dice que pongo mucha caña. Yo creo que es mentira. Yo creo que intento poner algo más o menos compensado, pero bueno,
sí.
Que pongo mucha caña y que quiere más melódico. El más melódico que me dice lo contrario, ¿no? O sea, vosotros en concreto, en cuanto al que el segundo cartel vuelva a ser así agresivo, ¿hay alguien que os haya comentado algo? Que se ha dicho, pues yo querría ver a no sé qué grupo. Yo...
Hay de todo, desde grupos de rock hasta, trate algo más heavy y tal, y trate a los Walker, me ha dicho algún colega.
Pero los Walker ya vinieron.
Sí.
Y por cierto, si quieres, lo avanzo, tienen un caché.
No, sí, lo sé.
Pues, pero lo tienen, además es a propósito, no es porque ellos quieren, o sea, la defensa del caché que tienen es que ellos realmente quieren hacerlo por su cuenta y quieren seleccionar mucho las fechas, por lo tanto,
claro.
Quien quiera llevarles, es lógico que pidan algo más elevado.
Claro,
si en otras circunstancias, claro, eso
un
es.
Un poco de exclusividad.
Eso es.
Pues ahí está. He perdido el hilo ya.
No sé si me estaba diciendo de gente que te había dicho que te
lo sí, bueno, ahí, ¿no? Hasta uno que me ha dicho, va, traerte black metal a tope, de todo, me han pedido de todo. Intentamos hacer un poco, llevar una línea, ¿no? O sea, sin, yo que sé, aquí tienes metalcore, death melódico, metal, groove metal, tienes a Hamlet, bueno, que Hamlet ya, es que ha hecho tantos discos ya que
sí,
ha hecho de todo.
Ha hecho de todo.
Intentamos abarcar un poquitín, pero a ver, nunca, no te vamos a decir este estilo no vamos a hacer, igual el año que viene de repente ves un grupo de rock o ves uno de Brutal Dead o sea, nos gusta la música, siempre que haya grupos con ganas de dar cera, ahí vamos a estar, vamos a apostar.
¿Y la idea es centraros en hacer el Ablaze, o sea, especializaros en hacer un festival, o también tenéis en mente el poder hacer los promotores de conciertos, ¿no?
A ver, si ofertas llegan, y siempre ha habido proyectos, de repente, o sea, vamos, de hecho había más fechas que, bueno, pues, yo que sé, cosas del grupo, que se le ha caído la gira o lo que sea, no hemos podido hacer. Pero la cuestión es económica, o sea, al final realmente no juegas con una base monetaria que digas, vale, tengo para abarcar 5 fechas, salga bien o mal, las tengo, no, o sea, no hay tanto como para, como si fueras una empresa, ¿me explico?
Sí.
De momento vamos con el Ablaze, segunda edición, pero sí, bueno, no preferimos hacer menos conciertos, pero más grandes, que igual tanto concierto de sala, que a mí personalmente me encantan los conciertos de sala, pero preferimos abarcar más, igual 2 fechas así, meterle mucha dedicación, hacer un cartel grande y en base a ello ya seguir partiendo, porque es lo que te decía, a final de año vamos a hacer otra fecha y va a ser un poco fiesta de Navidad, desde aquí te lo adelanto, no te puedo adelantar el cartel aún, y también queremos que sea grande. De momento 2 grandes y luego,
o sea,
ya veremos.
Tener el Ablaze en mente como ya tendríais,
como,
¿no?
Anual, como escudo.
Y luego tener la fecha de diciembre. Vale, pues ahí ha quedado anticipado y estaremos un poquito atentos. Y bueno, ¿qué percibís hasta ahora? por parte del público en cuanto a la respuesta que pueda haber, ¿no? Porque hay que apoyar, ¿no? La música en directo, siempre lo digo. Más cuando yo creo que es que la música, que es de lo más golpeado por la crisis, resulta que es lo que menos ha aumentado los precios. Y también lo digo porque hay veces que te dicen, tanto 25 euros es muy caro, ¿no? Y resulta que estás viendo a una banda, yo qué sé, se me viene a la cabeza Royal Hunt, recientemente lo veíamos por ese precio, con otros 6 grupos. Me parece que caro realmente no es, porque si miras los precios de hace unos cuantos años, realmente la música ha subido muy poco, si es que ha subido, porque incluso los festivales
ha bajado.
Se mantiene.
Eso es, incluso los festivales ya de 3 días muchas veces miras el precio y dices, pues yo en el 2005, por ejemplo, pagábamos esto. No es que esté diciendo que suba, o sea, no, perfecto, que sea asequible.
Pero mantienen, en vez de subir.
Eso es, que sea asequible, pero que la gente no se queje, por lo tanto, ¿no? Porque en principio sigue valiendo más o menos lo mismo. En este caso, 17 anticipada, 20 en taquilla. ¿Qué respuesta más o menos vais percibiendo, ¿no? De la gente, que siempre hay el típico vago que espera a la última instancia comprar en taquilla, pagando 3 euros más, pero es muy importante que haya ya una base de gente que haya comprado la anticipada para que tenga el promotor la seguridad, ¿no?, de que eso va a salir bien. Y hay muchas veces conciertos que se cancelan porque la gente no compra anticipada. Igual luego resulta que llega el concierto y van a plantar allí otra serie de personas. Pero claro, cuando no hay respuesta anticipada, pues siempre tienes esa duda, ¿no?
A ver, la cuestión es que muchos promotores... A ver, casi todos los conciertos que se cancelan, la mayoría de veces es por eso. Te dicen problemas logísticos y tal, pero bueno, es un eufemismo para decirte que no han vendido entradas y no se quieren arriesgar. Y ojo, es totalmente respetado. El promotor con su dinero, si ve que, yo qué sé, o sea, es una apuesta que no le va a salir, tiene la posibilidad de cancelar. A ver, a nosotros nos están dando mucho apoyo, pero también te digo que juegas ya en otra liga. Con una Santana 27 ya no es un Bilbo Rock, es una sala que a mí personalmente me encanta, pero esto ya es una apuesta mayor. Apoyo hay mucho, pero bueno, va un poco lento, pero va bien. Pero bueno, yo espero que sí, yo me imagino que el día del concierto como el año pasado, o sea, el año pasado no llegamos a la mitad y se quedó gente fuera, ¿sabes? Hay mucha gente que va el mismo día, yo me incluyo, y bueno, pero ya te digo, lo que es apoyo por la gente, muchísimo, o sea, toda la gente está compartiendo, se está hablando mucho, y es lo que te decía, sobre todo hay gente que aparte de los grupos ya es el festival, que dice, joder, volvemos a tener festival. Porque me he dado cuenta que la gente, desde que ya no hay Cometa Sonic y tal, es lo que te dije la anterior vez, que tenemos la suerte de tener el Villa, que, pues eso, un certamen y alguna cosita más, pero es un festival como tal de metal especializado, ya no hay aquí, no lo hay. Es una pena. Y estamos ahí para intentar llenar ese hueco. Evidentemente no somos quien quisiera, ¿no? Pero un Cometa Sonic cuando aquello, que claro, tienes Cometa...
Claro, pero poco a poco, ¿no? Porque
poco a poco.
El Cometa
poco
Sonic
poco.
Sí que hablamos de que contó con mucho apoyo ya, sí, del ayuntamiento. Sí,
claro, claro. RBK tenía detrás, claro, los tours.
Claro.
Pero bueno, poquito a poco, hombre. Nosotros hemos empezado con un origen más humilde, pero lo ponemos todo en el asador. O sea, yo creo que para una segunda edición y la primera, para nada fueron de sala, pero fueron potentes. Queremos ir a más, pero bueno, poquito a poco. De momento, con lo que estamos haciendo bastante a gusto. Y mira, mejor poco a poco, con ilusión, cariño y hacerlo bien, despacito, con buena letra, que vamos, que querer correr sin saber caminar, ¿no?
Eso es, el que va andando, va dando pasos, poco a poco va haciendo camino, ¿no? Y vosotros habéis empezado en esto. Yo la verdad que admiro muchísimo, lo he dicho más de una vez, que una de las cosas que admiro es la gente que está activa. Evidentemente, por desgracia, todo depende muchas veces de dinero y demás, y hay gente que por no tenerlo no puede hacer algunas cosas, pero hay gente que lo tiene y decide invertirlo en esto, arriesgarse, intentar apoyar una escena que a día de hoy es que lo necesita mucho, de gente que a nivel empresarial, porque al final es donde os estén moviendo vosotros, a nivel empresarial ponga las bases, porque así es como funciona esto, y por fortuna pues sigue habiendo gente como vosotros. Así que desde aquí queremos reconocer esa labor, animar a la gente a que compre la entrada anticipada, que todavía hay tiempo, que son 17 euritos y que te vas a ver, para recordar el cartel, a Clockwork, The Descent, Down of the Maya, Darkness Bayot, Mita y Mana, Hamlet. Bueno, para mí son todos realmente grupos, vamos, de primerísimo nivel, aunque unos tengan un nombre más grande que otros, pero todos de primerísimo nivel. Y para terminar, pues nada, si queréis añadir algo a lo que os he comentado, pues lo podéis añadir.
Un placer, Antonio, volver aquí, como siempre contigo, con tu apoyo, contar. Y nada, animamos a la gente, porque es un festival, esperamos que sea una fiesta como el año pasado, que repitamos. Y que vayamos a más, y que disfrutéis, y chicos, comprar la entrada.
Y pues anticipada, por mejor. Y vamos a poner Darkness Bayout, que luego lo voy a presentar luego, como lo tengo un poco, es el tema adelante y lo tengo de manera un poquito especial. Pues vamos a poner otro, si queréis elegir otro tema de otro grupo.
Pues ponte de Vita y Mana, si quieres.
De Vita y Mana, buscamos ahí a través de YouTube, que hoy en día nos salva de algún pequeño barrón cuando hay alguna petición.
Ablepsia está bastante bien.
Ablepsia,
a ver si la encontramos. ¿La tenemos? Pues la tenemos, venga, por Vita y Mana, va a estallar la Santana 27 este próximo día 10 de mayo. Venga, gracias.
A ver si queréis vosotros.
Bueno, pues ya habéis tenido esa entrevista con los organizadores de la Blaze Fest. Recordad que el próximo día 10 de mayo, el próximo sábado, tenemos la cita en la Sala Santana 27, a no perderse. Y teníamos aquí como joyita, que quería yo dejarla un poco para el final de la entrevista, el nuevo tema de Darkness by Out, que ya nos han anticipado lo que será el próximo disco. Se titulará Seeds of Desolation y se va a publicar pues un día antes del festival, el día 9 de mayo, así que lo estarán presentando calentito, calentito, encima del escenario de la Santana 27. Ahora lo estrenamos aquí nosotros también, a través de la radio, en La Mirada Negra, Darkness by Out. Pues ahí estaba lo nuevo de Darkness by Out, estrenado también aquí en La Mirada Negra, llegando a la recta final. Hoy dos entrevistas, pero también hemos puesto, yo creo que música más que interesante, y apoyando como siempre las actuaciones en directo. Y en ese sentido no se nos olvida que nosotros como programa estamos a puntito de celebrar los 600 programas. Hoy es el 599 desde que en el año 2003 hiciéramos aquí la primera emisión de La Mirada Negra. Por lo tanto, el próximo miércoles será exactamente cuando hagamos el programa 600. pero no lo vamos a celebrar evidentemente ese día, lo celebraremos aquí en la radio, pero en directo lo vamos a celebrar con nuestra fiesta, concierto, una más, el día 23 de mayo en el Sentinel Rock Club de Erandio. Recordemos que Farland se caen del cartel y que han entrado Leyenda. Leyenda es el grupo que nos visitará desde Madrid y estamos agradecidísimos a que hayan aceptado nuestra invitación, una banda con 20 años de trayectoria, 4 discos, un grupo que merece muchísimo respeto dentro de nuestra escena y unos auténticos currantes y luchadores. Están además ya en busca de un quinto trabajo que no tardará demasiado en llegar, pero de momento lo que tenemos como último disco es este Ciudad del Caos, que el otro día lo intenté poner y me salió rana la cosa. Pues hoy lo tengo ya aquí físicamente, por lo tanto hoy no va a haber aquí ningún fallo. Ya digo que de los 4 discos es mi favorito, no es porque sea el último, es que es el que más completo me ha parecido en todos los aspectos, y vamos a pinchar precisamente el tema que le da título, Ciudad del Caos. Recordad que junto a Naked Redemption y junto a Fear Crowd estarán actuando en la fiesta concierto de La Mirada Negra el próximo día 23 de mayo en el Sentinel Rock Club de Erandio. Apoyadlo. esperamos veros a muchos ahí en esa fiesta del día 23 de mayo en el Sentinel Rock Club de Erandio. 600 programas son bastantes ya, ¿no? Recientemente, en los últimos años, haciendo dos ediciones a la semana, también suma más. Pero no contamos los especiales que hemos hecho en verano. Simplemente hablamos de las ediciones convencionales, podemos decir, de La Mirada Negra. Y de eso se cumplen este miércoles 600 programas y 11 años de trayectoria para este programa que escuchas y que, bueno, que no piensa rendirse ante lo que venga. Pasaremos por mejores o peores tragos, pero al final hay una recompensa muy grande, que es cada persona con la que hemos podido establecer contacto y cada buena palabra que podemos recibir, cada apoyo es para nosotros vital. Y yo creo que la gente que lo está haciendo, que está haciendo posible que este programa también siga adelante con ese empuje, sabe perfectamente quiénes son. Si estás ahí al otro lado, ya eres uno de ellos, precisamente porque gracias a tu escucha nos haces tener ese oxígeno, a pesar de que uno sea cabezón a tope y tampoco piense, ya digo, tirar la toalla, pase lo que pase, siempre y cuando tengamos un micrófono y unas posibilidades de hacer radio, que no nos las quiten, pues seguiremos en la brecha, esté como esté la situación. Que está mal, bueno, pues habrá que darle un poco la vuelta, y es importante que bandas que llevan con esta trayectoria, como es Leyenda, pues también consigan ese reconocimiento, ya no es por este programa, sino por el grupo que se mueve, por los grupos que se mueven y que están haciendo cosas, que también reciban el apoyo y el calor del público, que es lo que se merece al final una exposición artística, que en este caso es la música, y en ese sentido pues desde aquí la estamos apoyando en estos 11 años. Vamos a terminar el programa, vamos a cambiar un poquito la cara, porque hay una mala noticia que se ha conocido recientemente a través de las redes sociales. Publicaba en su Facebook Estirpe un comunicado duro de la situación de Manuel Ángel Marte, de su vocalista. Todos sabéis que Estirpe cancelaban todas sus fechas sin dar tampoco mayor explicación, simplemente por motivos de salud de su vocalista, de Manuel Ángel Mart. Bueno, pues hace pocos días que Mart colocaba un anuncio en el cual decía cuál era ese motivo. Ese motivo es, por desgracia, pues que tiene un cáncer que tiene que ser tratado. Una auténtica pena. Así que en homenaje a él, perdón que me entra la tos, en homenaje a él, vamos a terminar precisamente con un tema de Estirpe, que empiece a sonar. Se lo vamos a dedicar no solamente a Manuel Ángel Mart. Bueno, me daba la tos y encima no me entraba la música, en fin. Vais a escuchar el tema de Estirpe, Seguir en pie, que va dedicado especialmente para Manuel Ángel. Y también se lo quiero dedicar a Chema, que en estos días hablaba conmigo y, bueno, no sé si quiero que lo haga público o no, pero bueno, yo se lo dedico a él también. En el terreno personal no está pasando por un gran momento en este momento, está pasando por una situación un tanto complicada, y para darle el ánimo también a Chema de Concierto para Ellos y Ellas, pues vamos a dedicarle este Seguir en pie de Estirpe, de su anterior trabajo de Buenos Días Voluntad. Están encantados ellos con Neurasia, por cierto. Pero bueno, nosotros vamos a ir con este Seguir en pie de su anterior trabajo, Buenos Días Voluntad, que creo que puede venir muy bien para esta situación. Disculpadme por la tos, de verdad, que siempre andan un poco con la garganta un poco fastidiada. Pero bueno, así terminamos el programa. Hasta la próxima. Un auténtico placer estar aquí y un abrazo para todos. Agur.